Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos una nueva semana, un nuevo día. Es lunes 15 de octubre. Toca abrigarse, ¿eh? Tenemos 9 grados en Madrid, 5 en la sierra, 7 en la zona sur. Temperaturas más bajas tras un fin de semana en el que la península se está viendo afectada por los restos del huracán Leslie y que a esta hora se sitúa ya sobre Cataluña y Baleares, que continúan en alerta. En Tarragona han caído 100 litros por metro cuadrado esta noche. Entra otro resto de huracán que se llama Michael de Borrasca por Galicia. Las condiciones del mar han hecho que se haya suspendido la búsqueda del niño desaparecido el martes en San Llorenç en las inundaciones, aunque su búsqueda en tierra se ha intensificado. Así comienza este lunes, en el que hay Consejo de Ministros. Y dirá usted, ¿por qué? Pues hay Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las cuentas, las líneas básicas de los presupuestos que el Gobierno de momento debe remitir al examen de Bruselas, porque hoy se acaba el plazo. Es condición indispensable que el Consejo Fiscal Europeo dé su visto bueno para que este borrador de presupuestos pueda seguir la tramitación, que para eso estamos en la Unión Europea y en la zona euro, y hemos aceptado hacerlo así. Después de que el Gobierno accediera a las condiciones impuestas por Podemos para poderlos apoyar, presupuestos en los que va a haber más gastos y más impuestos, para unos reparan lo ocurrido durante la crisis, para otros nos meten en otra crisis. Este domingo el portavoz en el Senado del PSOE, Ander Gil, pedía al PP y a Ciudadanos su apoyo, aunque por supuesto sin nombrarles.
A los patriotas de verdad, no a los patriotas de hojalata, sino a los que quieren ver cómo este país avanza de la mano de un gobierno que pone encima de la mesa unos presupuestos sociales.
El acuerdo entre el gobierno y Podemos supone un aumento del gasto público, lo que para el presidente del PP, Casado, va a desembocar en todas cosas en un aumento del paro. Es lo que Casado denomina la receta socialista que va a llevar a nuestro país, dice, a una nueva recesión.
La receta socialista de siempre. Más gasto, más impuestos, más déficit, más deuda y, por tanto, más desempleo. Esto nos lleva al paro masivo de nuevo. Esta es la base, el pilar de la nueva recesión en España.
Unos presupuestos que ya veremos dónde llegan. Dice Ciudadanos que es papel mojado, ya que el Gobierno no cuenta de momento con los apoyos. Tiene que apoyarles los independentistas catalanes, pero el PDeCAT y Esquerra Republicana siguen condicionando el apoyo. Primero, a que se reconozca el derecho a la independencia de Cataluña, y segundo, que el Gobierno ordene a la Fiscalía retirar las acusaciones contra los políticos independentistas encarcelados. Lo reiteraba ayer el portavoz adjunto de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà.
No vamos a negociar nada si no instan a la Fiscalía a retirar las acusaciones. Solo cabe la absolución.
Solo cabe la absolución. Aquí en Madrid, buenas noticias para aquellos que iban o se desplacen cada día en metro a municipios como Getafe, Leganés, Alcorcón o Móstoles. Ayer reabrió sus puertas el tramo de Metro Sur que este verano ha estado en obras. A esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, es lunes, Juan Pablo, y en la red viaria madrileña despierta afortunadamente muy tranquila, con bajos niveles de circulación, tanto en la red principal como en la secundaria, situación muy apacible hasta ahora.
No hay novedad reseñable en la red de cercanías de Renfe ni en la red de metro. Es lunes 15 de octubre, está empezando, en Onda Madrid contamos noticias. Con la ayuda de David Herráez y Ángela Beato, la Fiscalía del Tribunal Supremo acusará de rebelión a los implicados en el proceso independentista.
Baraja pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido, en el caso de Junqueras y sus exconsejeros, hasta 25 años de prisión. No se descarta que alguno de los procesados por el juez Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal.
Se reúne la Comisión Bilateral de Infraestructuras del Gobierno y el Ejecutivo catalán.
Lo hace después de 11 años para tratar el déficit de infraestructuras de Cataluña. Ambas partes estudiarán las medidas para afrontar el pago de 759 millones de euros pendientes en esta materia desde 2011 y que Hacienda se comprometió a saldar.
Se desprende una cornisa de la Catedral de Toledo.
El trozo del alero de al menos 20 kilos formaba parte de la torre alta de la Catedral. Se ha desprendido desde una altura de 36 metros a primera hora del domingo sin que haya ocasionado ningún daño personal. No se descarta que el suceso se haya debido al mal tiempo.
9 fallecidos en la carretera durante el puente del Pilar.
Es el balance provisional de la operación especial de tráfico que se puso en marcha el pasado jueves a las 3 de la tarde. Hasta las 8 de la tarde del domingo se han registrado 7 accidentes en las carreteras españolas en los que han resultado heridas 2 personas.
2 turistas franceses aparecen muertos por asfixia en un hotel de Sevilla.
Se descarta que se trate de una muerte violenta con terceras personas implicadas. Todo indica que la pareja se ha intoxicado con humo. Según los primeros indicios, habría tenido lugar una pequeña combustión en el interior del baño que se encontraba herméticamente cerrado.
Sancionan a los organizadores de una conferencia sobre el autismo.
La Consejería de Salud de la Generalitat ha abierto expediente por promocionar el uso de MMS en el evento celebrado en la localidad leridana de Balaguer. Se trata de un producto declarado ilegal por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en 2010.
20 detenidos en Valencia por estafas masivas en Internet.
Solicitaban microcréditos previa falsificación de los DNI, compraban productos en comercios virtuales usurpando identidades. Consiguieron estafar más de 150.000 euros en España, donde se han localizado 171 cuentas. Cuentas bancarias utilizadas. Hay 170 víctimas hasta la fecha.
Adiós al artista Eduardo Arroyo.
Los restos del pintor fallecido este domingo a los 81 años en su casa de Madrid van a ser trasladados hasta la localidad leonesa de Robles de la Ciana, donde recibirán sepultura. Durante las últimas horas, el mundo de la política y la cultura ha lamentado la pérdida de uno de los artistas españoles más relevantes del siglo XX.
Este lunes se falla el premio Planeta de novela.
10 obras finalistas se disputan el premio en una edición que ha registrado una participación récord con 642 novelas a concurso. El ganador se embolsará 601.000 euros y el finalista 150.250. Sus nombres se conocerán esta noche en la tradicional cena literaria en Barcelona.
En la crónica internacional, golpe para los socios de Merkel en las elecciones de Baviera.
La Unión Social Cristiana pierde la mayoría absoluta en esta región, los socialdemócratas se hunden y los verdes escalan al segundo puesto. El partido hermanado con la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel habría obtenido sus peores resultados desde el año 1954.
Deportes, fútbol madrileño de segunda y partido de España.
El Rayo Majadahonda venció al Oviedo 1-0 con un gol marcado in extremis por Luso Delgado. En cuanto al encuentro, Nastic Alcorcón fue suspendido a la media hora de juego debido a las fuertes lluvias que caían en Tarragona cuando iban ganando los madrileños 0-3. Se reanudará esta tarde a las 4. Hoy también tenemos partido de la Liga de las Naciones. La selección española se enfrenta a la de Inglaterra en Sevilla. Podrán seguirlo aquí en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 7 minutos. A esta hora contamos la primera crónica de Madrid en este lunes, 15 de octubre. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, pues la semana arranca con buenas noticias para los usuarios del transporte público. Y es que este lunes ya está operativa la línea 12 de Metro Sur entre las estaciones de Ilcásar y Universidad Rey Juan Carlos. El servicio en este tramo ha estado interrumpido durante varios meses para la realización de obras de mejora. Nuria Reichard.
Gracias a estas obras, Metro va a aumentar la velocidad de los trenes que circulan en ese tramo. Esa es la clave, menores incidencias y mejor servicio, como explica el consejero delegado de Metro, Borja Caravante.
La reapertura de la línea 12 de Metro Sur, consecuencia del cierre que se produjo para llevar a cabo obras de mejora, con un total de inversión de 24 millones de euros que van a mejorar la capacidad de la línea y sobre todo la velocidad y por tanto la comodidad de desplazamiento de todos los viajeros que utilizan dicha línea.
14 estaciones de metro entre el Casar y la Universidad Rey Juan Carlos han permanecido cerradas desde el pasado 28 de julio. Los viajeros de Metro Sur pueden utilizar desde hoy la línea 12 completa.
Esta va a ser una semana de celebración en el Metro de Madrid, que está a punto de conmemorar su centenario. Hace casi 100 años ya que el rey Alfonso XIII inauguró la primera línea de metro de la capital y su majestad el rey Felipe VI va a estar presente en los actos conmemorativos que este miércoles tendrán lugar en la estación de Sol. Begoña Alarcón.
El 17 de octubre de 1919 el rey Alfonso XIII inauguró la primera línea del Metro de Madrid que unía la Puerta del Sol con Cuatro Caminos. Casi 100 años después, el suburbano es el transporte público por excelencia con más de 300 estaciones. Hace tan solo unos meses, Metro estrenó el logotipo manteniendo el rombo de siempre pero con el número 100 integrado. La comunidad está festejando este centenario y el presidente Ángel Garrido acompañará el miércoles a su majestad el rey Felipe VI en la inauguración de los actos conmemorativos. Unas celebraciones por los primeros 100 años de vida del suburbano madrileño que se inician con una exposición de trenes clásicos restaurados en la estación de Chamartín. El rey hará un recorrido por el metro que iniciará en la estación de Sol hasta la de Chamartín, un recorrido similar al que protagonizó su bisabuelo cuando inauguró la primera línea de metro en Madrid. El nacimiento de metro significó en su momento una auténtica revolución en el transporte urbano. Su llegada supuso un avance tecnológico y técnico de enormes dimensiones para Madrid. Entre asustados y asombrados, los madrileños de aquella época comprobaron cómo el mismo recorrido que hasta ese momento efectuaban en tranvía, invirtiendo algo más de media hora, se realizaba, paradas incluidas, en tan solo 10 minutos. Hoy el metro tiene casi 7.000 empleados y 2,3 millones de usuarios diarios.
Y más sobre el Metro de Madrid. Según una información que publica hoy el diario El Mundo, el coste del acceso del Metro de Gran Vía al túnel peatonal subterráneo que lo conectará con la estación de cercanías de Sol se va a duplicar por el riesgo de que las obras de construcción afecten a los edificios de la zona y de que pudieran inundarse las líneas 1 y 5 del suburbano. Ángeles Martín.
Este diario El Mundo hace alusión a un informe elaborado a instancias de la empresa Sando, encargada de los trabajos, y otro a su vez por la Comunidad de Madrid. Hoy va a entrar en vigor la aprobación por el procedimiento de emergencia de un gasto extra de 3.496.000 euros, que se sumarán a los 3.759.000 euros por los que fue adjudicado el contrato. Este incremento presupuestario servirá para cambiar el tipo de maquinaria pesada que se iba a utilizar en un principio. El origen de este cambio se remonta al pasado mes de agosto, cuando los operarios localizaron la estructura del ascensor original que diseñó el arquitecto Antonio Palacios hace prácticamente un siglo. Desde entonces se están analizando los informes redactados por los arqueólogos para evaluar la existencia de restos y su estado para determinar el modo de intervenir en los mismos y si este afecta o no a los trabajos cuyo plazo de finalización, previsto inicialmente para el primer semestre del año que viene, ya se ha sustituido por una a lo largo del año 2019.
La alcaldesa Manuela Carmena vuelve a dar hoy explicaciones en comisión sobre Madrid Destino. Lo hace a petición del Grupo Socialista, que le reclama una auditoría de la contratación en la empresa y su gestión. La oposición sigue acusándola de cometer irregularidades. Mar García.
Se lo pidieron los socialistas a finales de 2016 con el acuerdo de la oposición. Se lo han vuelto a pedir hace tan solo una semana y hoy vuelven a reclamar a la alcaldesa Manuela Carmena una auditoría sobre Madrid Destino. Lo hará en comisión la portavoz socialista en Cultura, Mar Espinar, a través de una comparecencia que quiere decirle a Carmena que hace falta aclarar las cuentas y la gestión también de esta empresa, porque consideran los socialistas que no se han despejado dudas, porque la auditoría los socialistas la pidieron a intervención a finales de ese 2016, porque la alcaldesa Carmena aseguró que hay una provisional y la quieren ver. Dice la oposición que se podrían haber evitado las contrataciones que ahora están siendo denunciadas, en concreto la de Cineteca, la de la hija del consejero delegado de Madrid Destino, que consideran irregular y amañada.
Más, en el ayuntamiento planea construir un centro social comunitario en la Cañada Real, concretamente en el sector quinto, que servirá de espacio de encuentro entre el vecindario, las entidades sociales que trabajan en este ámbito y las administraciones públicas. Hoy, los responsables del proyecto se van a reunir con entidades sociales y vecinos para explicarles en qué va a consistir. Rodrigo Díaz.
El nuevo proyecto se instalará en el sector 5 del distrito de Vicálvaro y servirá como espacio de encuentro entre las administraciones, entidades sociales y vecinos de Cañada Real. Un centro sociocomunitario de 250 metros cuadrados y financiado por el Fondo de Reequilibrio Territorial. Su diseño y empleo de materiales se encontrará bajo parámetros de sostenibilidad medioambiental y parte de su dotación se construirá de manera colaborativa entre colegios, institutos y otros espacios. Además, se buscará una edificación desmontable y transportable para prevenir una futura ubicación en otro contexto. Este nuevo espacio redefine el futuro urbanístico de la zona y facilitará el desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto Regional de 2017.
Sucesos. La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual durante las fiestas del barrio del Pilar este pasado fin de semana. Los agentes han detenido a dos jóvenes que podrían estar detrás de estos hechos.
La víctima, de 17 años, fue atendida por el SAMUR, según fuentes policiales. Dijo que había sido víctima de al menos tocamientos en sus partes íntimas. La muchacha parecía bastante desorientada, indicaron los investigadores, y los médicos, tras certificar que se encontraba en buen estado, le dieron de alta en el lugar. La policía tuvo conocimiento de los hechos y los padres de la menor interpusieron la correspondiente denuncia. Ya hay dos detenidos. Por otra parte, también se investiga si se produjo una violación a una chica de la misma edad esa noche, también en las fiestas. Sin embargo, fuentes del caso precisan que podría tratarse del mismo caso, fruto de una confusión. La concejal del Partido Popular en el distrito de Fuencarral-El Pardo, Paloma García
Romero insiste en que los puntos violetas no son suficientes. Solicitan más iluminación, más presencia policial y mayor control del consumo de alcohol en esas fiestas. Hay picos de asistencia de hasta 50.000 personas, por lo que es necesario, según la concejala, que se acote el recinto y se controle el aforo hasta llegar a un máximo. El año pasado ya se produjeron dos agresiones sexuales en estos festejos, por lo que el Partido Popular solicitó al presidente del distrito, a Guillermo Zapata, en octubre, una moción de urgencia. Que fue negada por ahora Madrid y por Partido Socialista.
Además de esta información que publica hoy el diario ABC, allí también en las fiestas, en el barrio del Pilar, se produjo el atropello mortal de una niña de 13 años, Mónica Roncero.
La menor cruzaba junto a un grupo de amigos la Avenida de la Ilustración por un paso de peatones regulado por semáforos cuando se la llevó por delante una furgoneta. Según algunos testigos presenciales del atropello, la víctima cruzó corriendo la avenida con el semáforo en rojo para los peatones.
No la he atropellado yo de milagro. Vamos, o sea, ha cruzado corriendo en rojo, tarda 2 segundos más y la atropello yo. Y parece ser que se la ha llevado por delante una furgoneta y nada, o sea, ha sido en el cruce y el cuerpo estaba aquí, así que te puedes imaginar, 20 metros ha volado, ¿sabes? Y nada, eso.
Bueno, yo estaba en el paso de cebra, he visto cómo ha cruzado y...
¿Y ha cruzado en rojo?
Sí, supuestamente sí, y ha salido el cuerpo disparado bastante lejos, la verdad.
Una conductora testigo del suceso y enfermera comenzó a realizar las primeras maniobras de reanimación, maniobras que continuaron los sanitarios del SAMUR sin éxito. Conmoción entre los vecinos del barrio del Pilar, que celebraba este fin de semana sus fiestas, aseguran que muchos no son conscientes de que la Avenida de la Ilustración es una autopista por la que los coches circulan a gran velocidad.
Aquí hay una, esto es una autopista y que está en medio de Madrid y es como que no sabemos que esto es una autopista de 6 carriles y no sabemos el valor que tiene. Aquí la gente va rápido. Yo vivo aquí además y no se ve todos los días, pero sí que es que con las fiestas aquí la SAMUR va de arriba para abajo todo el día porque... O sea, pasan muchas cosas.
No es el único atropello que tenemos que lamentar este fin de semana en la capital. Un hombre de 42 años fue arrollado en la madrugada del sábado en el distrito de Retiro por un turismo. Fue ingresado en estado crítico en el Gregorio Marañón.
La policía municipal ha identificado a 2 conductores de VTCs que han participado este fin de semana en una carrera ilegal en Villa de Vallecas.
Habían sido citados a través de una convocatoria para las 9 de la noche en el polígono de la Atalayuela. La policía ya estaba sobre aviso. No es la primera vez que en esa zona se llevan a cabo carreras ilegales. Juan Antonio Barento es el subdirector de la Policía Municipal.
A través de un vídeo que está pululando por las redes, se tiene conocimiento de una carrera que ha sido grabada a través de un vídeo, de unas imágenes, entre 2 vehículos de VTC. Una carrera que, en la que se identifican en estos vehículos las matrículas de los correspondientes turismos. Como son vehículos VTC, se identifica a través de nuestros servicios telemáticos y de nuestra base de datos, se identifican las empresas de estos vehículos y, por tanto, por parte de esta policía se han hecho gestiones, diligencias de investigación al objeto de identificar a estos conductores, la empresa y los conductores.
Los conductores identificados serán acusados de un delito de conducción temeraria, pero además se enfrentan a una multa de 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos en el carnet de conducir por tapar deliberadamente las matrículas para evitar ser localizados por la policía. Los agentes responsables del operativo han puesto los hechos en conocimiento de las empresas para las empresas para las que trabajan, que a su vez tomarán las medidas correspondientes.
Y nos vamos ahora hasta Barajas, porque los trabajadores del aeropuerto de Adolfo Suárez denuncian actos vandálicos en las zonas habilitadas para que ellos estacionen sus vehículos. Sergio Rodríguez.
Se trata de unos actos vandálicos que se vienen produciendo en los últimos meses. Clavos, tornillos y otras piezas punzantes incrustados en las ruedas. Nos lo cuenta Jesús, un trabajador de AENA.
A las 4:30 termino mi jornada y cuando vengo al coche reviso las ruedas porque no me fío de lo que está ocurriendo aquí en el aeropuerto y me encuentro que tengo un clavo metido en la rueda. Lógicamente, ayer cuando vine a trabajar el coche no tenía nada, cuando me fui otra vez a casa tampoco tenía nada y hoy me encuentro que tengo clavo metido.
Jesús asegura que es una práctica bastante habitual que afecta a muchos trabajadores, sobre todo de los módulos A y F de la T4.
No soy el único, ha habido varios compañeros. De hecho, un compañero me ha comentado que incluso le llegaron a arañar todo el coche aquí en el propio parking de AENA.
Jesús ya ha interpuesto la oportuna denuncia en comisaría.
Y precisamente para evitar delitos es lo que persigue el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en el barrio de Cobos. El consistorio ha colocado ya varias cámaras de seguridad en la zona con la autorización de la delegación de gobierno. Esther Bernabé.
Cuatro cámaras de videovigilancia que pueden girar 360 grados y que están señalizadas con 7 carteles informativos en los principales accesos a este céntrico barrio de Cobos. El alcalde Ignacio Vázquez explicaba las razones que han llevado a la colocación de dichas cámaras.
Y uno de los barrios que obviamente con el transcurso de los años pues se ha visto más afectado por una problemática que cada vez pues oye preocupa más a los ciudadanos, como es el de la ocupación de viviendas por mafias organizadas que luego se dedican a alquilarlos. Eso juntado con otros problemas que había también de seguridad es lo que ha llevado al ayuntamiento a solicitar a la delegación de gobierno, ya que son muchos los vecinos que así nos lo han recalcado.
Las imágenes se visualizarán en el centro de control de la Policía Local de Torrejón y en total son ya 15 las cámaras que funcionan en esta ciudad.
Y una cosa más, las lluvias de este fin de semana han dejado paso a la temporada de setas. Las autoridades sanitarias advierten del peligro de algunas especies, por lo que vuelven a insistir en la necesidad de extremar las precauciones a la hora de salir al campo. Rodrigo Díaz.
Prudencia es lo que han pedido los agentes forestales de la Comunidad de Madrid para este nuevo periodo de recogida. Su jefe de unidad, Miguel Higueras, ha recalcado la presencia de algunas setas tóxicas y venenosas y ha aconsejado recogerlas solo cuando se tenga la absoluta certeza de que son comestibles.
La Comunidad de Madrid tiene una enorme riqueza de especies de setas, algunas comestibles y otras tóxicas o incluso mortales. Por eso, desde el Cuerpo de Agentes Forestales queremos recalcar la importancia de recoger y comer solo las especies que conocemos perfectamente. Algunas de las que habitan en Madrid, excelentes comestibles, son los boletus, especialmente el boletus edulis, así como níscalos, setas de cardo y parasoles. Pero también tenemos especies tóxicas o incluso mortales como la Amanita phalloides.
La amanita es una de las especies más peligrosas porque es muy difícil de detectar. Sus síntomas pueden presentarse hasta 48 horas después de ser ingerida. En caso de resultar intoxicado, es muy importante acudir al hospital con una muestra de la especie consumida.
Son las 6:21, nos vamos al kiosco. Y comprobamos a esta hora cuáles son las portadas de los periódicos de ámbito nacional.
Y comenzamos con el diario ABC. Tarjetas opacas, un agujero de 50 millones y 8.844 contratos irregulares. Es el titular que aparece en esta primera, como decimos, del diario ABC. El enésimo escándalo de la Junta de Andalucía. Seguimos leyendo los pagos en prostíbulos de la Fundación de Empleo durante la etapa de Chávez y Griñán. Son la punta del iceberg del caso FAFE. También en el diario El País encontramos otros titulares alrededor de una fotografía. Hoy muere Eduardo Arroyo, un artista radical, pintor clave del siglo XX, además de creador plástico, escritor y escenógrafo. Falleció ayer en Madrid a los 81 años. Su fallecimiento se produce tras año y medio de actividad frenética entre exposiciones, cuadros y escritos. En el diario El Mundo, me pintaron una esvástica en la pizarra por hablar en castellano. Los profesores contra el acoso separatista. Docentes catalanes dan la cara por primera vez para rebelarse contra la imposición soberanista en la educación y romper la espiral de silencio. También otros titulares en este diario El Mundo. 8 de cada 10 españoles son pesimistas sobre el futuro de la economía. 2 de cada 3 ciudadanos califican fuerte o insoportable la presión fiscal en España. Y la Junta de Andalucía oculta a la juez pruebas del caso FAFE. La justicia condena a la empresa de la hija de Chávez a devolver 10,1 millones de euros públicos. Y finalizamos este primer repaso con el diario La Razón. La Fiscalía también acusará a Trapero de rebelión. El exjefe de los Mossos está procesado por sedición y organización criminal. Esquerra Republicana de Cataluña avisa al Gobierno de que no apoyará las cuentas sin la absolución de los políticos presos. En esta misma de la primera de La Razón también, Baviera castiga a los socios de Merkel, pierden la mayoría absoluta. El test alemán, seguimos leyendo, sacudida política por el auge de los verdes y de la ultraderecha. Y un último titular que destacamos de La Razón, Sánchez acusa el desgaste y Casado la llegada de Vox.
La sede de la Fundación y el Museo para Ángel Nieto en Vallecas están más cerca. La alcaldesa Manuela Carmena junto a Ángel Nieto, hijo, ponen su firma hoy para iniciar los trámites y esa sede social de la Fundación que lleva el nombre del famoso piloto del motociclismo.
A kilómetro y medio de la vivienda en la que pasó su infancia, en el número 5 de la calle Guillermo Pingarrón del distrito Puente de Vallecas, se va a levantar el museo y también la sede de la Fundación Ángel Nieto, con la cesión de una parcela en el casco antiguo del barrio para un edificio de nueva planta. Vallecas tendrá ese museo dedicado a él, a Ángel Nieto. Más que un museo, Madrid lo que busca es un edificio multifuncional. El consistorio pone el suelo, la edificación de la sede para la fundación y la exposición permanente corre a cargo de esa fundación de Ángel Nieto, y los patrocinadores van a colaborar, los que trabajaron con el deportista a lo largo de toda su carrera. Nieto, 13 veces campeón del mundo de motociclismo, nació en Zamora, pero creció aquí en Vallecas. Fue nombrado hijo adoptivo de esta ciudad en 1986. El motorista falleció el año pasado con 70 años.
Y hoy iban a recibir sepultura en León los restos mortales del pintor Eduardo Arroyo, que ha fallecido este fin de semana en Madrid a los 81 años. Desde que se conociera la noticia de su fallecimiento han sido muchas las muestras de cariño y los homenajes. El rey, Felipe VI, se ha referido a Arroyo como uno de los insignes de la pintura española y ha destacado que su obra permanecerá en los museos de todo el mundo para las futuras generaciones, mientras el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha recordado como un icono del arte español del último siglo, al tiempo que ha expresado su cariño a familia y amigos y ha destacado que los artistas nunca mueren porque su obra, dice, siempre perdura. Y terminamos con nuestro minuto de música para el recuerdo.
The Lady in Red es el gran éxito del cantante argentino Chris de Borg, que hoy hubiera cumplido 70 años. Esta fue su canción estrella en el panorama musical tanto norteamericano como europeo. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance, given half a chance. I have never seen that dress you're wearing, or the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady.
Y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005. Cuando
sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en...
Nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
selección española juega en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 8:30, sigue el tercer partido de La Roja en la Liga de las Naciones de la UEFA. Desde el Villamarín, España, Inglaterra. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora lo primero, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, tráfico en aumento en los accesos, sobre todo notamos en la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, y en la A42 en la zona de Parla. También en la M40, circulación más intensa en la zona de Vicálvaro en sentido norte.
No hay novedad reseñable y que sepamos a esta hora en la red de metro y en la red de cercanías de Renfe.
Chao.
Lo mismo digo, buenos días. Comenzamos una nueva semana y nos situamos ya en el Ecuador del mes de octubre. Estamos a lunes 15, jornada en la que estamos amaneciendo con temperaturas bastante bajas. Hace frío, ¿eh? Apenas 9 grados tenemos en la capital, 5 en la sierra y 6 en la zona sur. Es decir, que si va a salir usted a la calle en unos minutos, tápese, abríguense. Las máximas hoy tampoco serán demasiado altas. Alcanzaremos, como mucho, los 16 grados, lo que se denomina las horas centrales del día. En este lunes hay, a las 9:30 de la mañana, Consejo de Ministros Extraordinario. Y dirá usted, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? Bueno, se aprueba la línea básica del presupuesto que el gobierno tiene que remitir a Bruselas porque hay que pasar el examen, que para eso formamos parte de la Unión Europea y de la zona euro. Hay que actualizar los datos y las ministras de Economía y de Hacienda comparecerán después del Consejo de Ministros para explicarnos a todos las líneas generales de lo que ya sabemos, que es un proyecto de presupuestos marcado por Podemos. Unos presupuestos que para el PP están elaborados con la receta socialista de siempre: más gasto, más impuestos, más déficit, más deuda y por lo tanto más paro, y que se ponen en peligro las mejoras. En cambio, en el Partido Socialista y en Podemos lo que dicen es que esto repara lo ocurrido durante la crisis. Mientras tanto, para que salgan adelante esos presupuestos, tienen que apoyar a los independentistas, que ponen precio y no piden dinero. Piden directamente que la Fiscalía no acuse a los procesados por rebelión y que, por supuesto, la sentencia sea de absolución. Es decir, que la separación de poderes en España se vaya a dormir una temporada y que se resuelva el asunto. Por cierto, que el gobierno lo que intenta es engrasar el voto de los independentistas con dinero. Hoy se reúne una comisión bilateral entre el gobierno y la Generalitat en materia de infraestructuras. Hay casi 800 millones de euros pendientes en este asunto desde 2011 y van a ver si así poco a poco van reblandeciendo un poco el voto del independentismo. En la actualidad de la Comunidad de Madrid, primer día laborable de la línea 12, Metro Sur reabierta en su totalidad tras las obras de mejora que empezaron este verano. Una buena noticia, sin duda, para los madrileños de esa parte de Madrid, de la zona sur, para la movilidad en general. A esta hora, en Onda Madrid, contamos noticias con la ayuda de Ángela Beato y David Cerráez. La Fiscalía del Tribunal Supremo acusará de rebelión a los implicados en el proceso independentista.
Baraja pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido. En el caso de Junqueras y sus exconsejeros, hasta 25 años de prisión. No se descarta que alguno de los procesados por el juez Pablo Llarena quede fuera del escrito del fiscal.
Se desprende una cornisa de la Catedral de Toledo.
El trozo del alero, de al menos 20 kilos, formaba parte de la torre alta de la Catedral. Se ha desprendido desde una altura de 36 metros a primera hora del domingo, sin que haya ocasionado ningún daño personal. No se descarta que el suceso se haya debido al mal tiempo.
9 fallecidos en la carretera durante el puente del Pilar.
Es el balance provisional de la operación especial de tráfico que se puso en marcha el pasado jueves a las 3 de la tarde. Hasta las 8 de la tarde del domingo se han registrado 7 accidentes en las carreteras españolas en los que han resultado heridas 2 personas.
2 turistas franceses aparecen muertos por asfixia en un hotel de Sevilla.
Se descarta que se trate de una muerte violenta con terceras personas implicadas. Todo indica que la pareja se ha intoxicado con humo. Según los primeros indicios, años habría tenido lugar una pequeña combustión en el interior del baño que se encontraba herméticamente cerrado.
Sancionan a los organizadores de una conferencia sobre el autismo.
La Consejería de Salud de la Generalitat ha abierto expediente por promocionar el uso de MMS en el evento celebrado en la localidad leridana de Balaguer. Se trata de un producto declarado ilegal por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios en 2010.
20 detenidos en Valencia por estafas masivas por Internet.
Solicitaban microcréditos previa falsificación de los DNIs y compraban productos en comercios virtuales usurpando identidades. Consiguieron estafar más de 150.000 euros en España, donde se han localizado 171 cuentas bancarias utilizadas. Hay 170 víctimas hasta la fecha.
Adiós al artista Eduardo Arroyo.
Los restos del pintor fallecido este domingo a los 81 años serán trasladados a la localidad leonesa de Robles de la Ciana, donde recibirán sepultura. Durante las últimas horas, el mundo de la política y la cultura ha lamentado la pérdida de uno de los artistas españoles más relevantes del siglo XX.
Este lunes se falla el premio Planeta de novela.
10 obras finalistas se disputan el premio en una edición que ha registrado una participación récord con 642 novelas a concurso. El ganador se embolsará más de 600.000 euros y el finalista 150.000. Sus nombres los conoceremos esta noche en la tradicional cena literaria en Barcelona.
En la crónica internacional, en Alemania, golpe para los socios de Merkel en las elecciones regionales de Baviera.
La Unión Social Cristiana pierde la mayoría absoluta en esta región. Los socialdemócratas se hunden y los verdes escalan al segundo puesto. El partido hermanado con la Unión Cristiano-Demócrata de Merkel habría obtenido sus peores resultados desde 1954.
Deportes, fútbol madrileño de segunda y partido de España.
El Rayo Majadahonda ganó al Oviedo 1-0. En cuanto al partido, Nastic Alcorcón fue suspendido por la lluvia cuando iba 0-3. Se reanudará esta tarde a las 4. Hoy también tenemos partido de la Liga de las Naciones. España se enfrenta a Inglaterra en Sevilla. Lo podemos seguir en directo en la sintonía de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y buenos días al primer enfoque, el primero de la mañana con Félix Madero.
Intento buscar una definición a lo que han firmado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la semana pasada y no doy con ella. No es fácil. Primero porque se hizo sin luz, se firmó casi al amanecer. Con fotógrafos pero sin periodistas que pudieran preguntar qué era eso que firmaban. Preguntas elementales en una democracia. Cuando lo pergeñaron, qué es lo que pretenden, si se podrán sumar otras fuerzas, por ejemplo los sindicatos, o nada tienen que decir del salario mínimo interprofesional los sindicatos, con quién han hablado en Bruselas, en fin, preguntas como digo normales. No hay palabra ni definición para un papel que firman el gobierno y un partido político, y lo subrayo y repito, el gobierno y un partido político, lo que en principio parece una anomalía, un papel cargado de guiños populistas que puede ser o no ser, pero que ayudará a Sánchez a durar en la Moncloa y a Pablo Iglesias a parecer lo que realmente es, un oficioso vicepresidente de gobierno con más fuste y poder y mando que la propia vicepresidenta Carmen Calvo.
De 8 a 12, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 7 menos 23 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues pendientes de la alcaldesa Manuela Carmena, que hoy vuelve a dar explicaciones en comisión sobre las contrataciones en la agencia Madrid Destino. Lo hace a petición de los socialistas, que le reclaman una auditoría de la contratación en la empresa y su gestión. La oposición sigue acusándola de cometer irregularidades. Mar García.
Se lo pidieron los socialistas a finales de 2016 con el acuerdo de la oposición. Se lo han vuelto a pedir hace tan solo una semana y hoy vuelven a reclamar a la alcaldesa Manuela Carmena una auditoría sobre Madrid Destino. Lo hará en comisión la portavoz socialista en Cultura, Mar Espinar, a través de una comparecencia que quiere decirle a Carmena que hace falta aclarar las cuentas y la gestión también de esta empresa. Porque consideran los socialistas que no se han despejado dudas, porque la auditoría, los socialistas la pidieron a intervención a finales de ese 2016, porque la alcaldesa Carmena aseguró que hay una provisional y la quieren ver. Dice la oposición que se podrían haber evitado las contrataciones que ahora están siendo denunciadas, en concreto la de Cineteca, la de la hija del consejero delegado de Madrid Destino, que consideran irregular y amañada.
El delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, y el comisionado para la Cañada Real Galiana, Pedro Navarrete, se reúnen hoy con entidades sociales y vecinales para explicar el proyecto de construcción de un centro comunitario en el sector 5 de la Cañada Real.
El objetivo de este nuevo espacio es mejorar la convivencia, activar la vida comunitaria y acercar algunos recursos y servicios municipales a las vecinas y vecinos de Cañada. Rodrigo Díaz.
El nuevo proyecto se instalará en el sector 5 del distrito de Vicálvaro y servirá como espacio de encuentro entre las administraciones, entidades sociales y vecinos de Cañada Real. Un centro sociocomunitario de 250 metros cuadrados y financiado por el Fondo de Reequilibrio Territorial. Su diseño y empleo de materiales se encontrará bajo parámetros de sostenibilidad medioambiental y parte de su dotación se construirá de manera colaborativa entre colegios, institutos y otros espacios. Además, se buscará una edificación desmontable y transportable para prevenir una futura ubicación en otro contexto. Este nuevo espacio redefine el futuro urbanístico de la zona y facilitará el desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto Regional de 2017.
En los tribunales, la Fiscalía pide entre 6 años y 9 meses y 15 años y 3 meses de prisión para 9 ciudadanos chinos acusados de exigir a compatriotas suyos el pago de deudas por medio de amenazas y otros métodos de presión, por lo que serán juzgados a partir de hoy en la Audiencia Provincial de Madrid.
Según relata el fiscal, todos los procesados constituían una organización delictiva cuya actividad consistía en hacer préstamos de dinero a compatriotas suyos con deudas de juego a los que luego exigían un alto tipo de interés que oscilaba entre el 5 y el 10% mensual. Y cuando la devolución no se producía en el tiempo y forma convenidos, exigían su pago por medio de amenazas y otros métodos de presión.
La Biblioteca Nacional celebra hoy su Día de las Escritoras en una tercera edición que dedica este año a las autoras rebeldes y transgresoras, las que remaron a contracorriente y en diferentes épocas y circunstancias cuestionaron el orden que les era impuesto y lo hicieron desde la ficción, la poesía o el ensayo.
Durante el acto de homenaje se van a leer breves fragmentos de textos escritos por autoras bajo el hilo argumental de la rebelión de las mujeres, entre ellos escritos de María de Zayas, Rosalía de Castro, Victoria Ocampo, María Zambrano, Ana María Matute, Josefina Aldecoa o Teresa de Jesús.
Buscamos ahora otras previsiones del día en el resto de la región.
Y comenzamos con las previsiones en el corredor del Henares, fijándonos primero en la localidad de Alcalá de Henares, Esther Bernabé.
Toca hacer balance de la Semana Cervantina y de su gran mercado de época declarado de interés turístico nacional. Sabremos el número de turistas que han pasado estos días por Alcalá de Henares. En Loeches, tras conocer que el Ayuntamiento ha concedido la licencia que permite la construcción de la planta de reciclaje en su término municipal, la plataforma No Macrovertedero, Sí Residuos Cero, anuncia movilizaciones vecinales porque aseguran es la única manera de que se pare la puesta en marcha de esta planta. Y en Villalbilla han aumentado el número de robos e intentos de atracos en las últimas semanas, principalmente durante los días de las fiestas patronales, así que la policía local junto con la Guardia Civil están organizando controles preventivos.
Ponemos rumbo hacia el suroeste con una iniciativa muy diferente relacionada con nuestra salud. María Martínez de Mora.
La Asociación Española de Espondilitis y Artritis invita esta mañana a los vecinos de Móstoles a un café muy especial. Les colocarán un guante y les invitarán a que se tomen un café o desayunen una tostada. El objetivo es que descubran las dificultades que sienten las personas con artritis en gestos tan cotidianos como desayunar. También se instalará un punto informativo en los dos centros hospitalarios públicos. Y en Villanueva de la Cañada, a partir de las 12, hoy, clases abiertas de pilates, latino, fitness, judo o esgrima en la piscina municipal cubierta y en el Centro Cultural El Castillo.
No dejamos la zona, lo hacemos con una parada en Majadahonda que acoge desde hoy hasta el jueves la Semana de la Empleabilidad, un programa dirigido a aquellas personas que estén buscando trabajo o quieran emprender un negocio. El mercado laboral ha cambiado y hay que adaptarse.
Saber venderse es una de las claves para ser el elegido en una entrevista de trabajo. Tener un buen currículum y hacer un buen uso de las redes sociales también. Esas serán algunas de las cuestiones que se aprenderán esta semana en Majadahonda. Ángel Francisco Alonso es el concejal del área.
Se debe a saber potenciar y poner en valor nuestras competencias profesionales y personales. Y como todo, saber vendernos y hacernos atractivos también se trabaja y se aprende. Y es lo que precisamente queremos hacer en esta semana a través de este seminario. Desarrollar distintos talleres, mesas de trabajos, conferencias o sesiones de coaching en los que se aprenda a hacer un currículum digital atractivo, a cómo preparar y afrontar una entrevista personal.
El programa estará desde hoy hasta el próximo jueves en la avenida de Guadarrama número 34. Contará con expertos que ayudarán a las personas que estén buscando un trabajo o quieran potenciar su negocio a conseguirlo.
Damos un salto hacia el sur de la región, centrándonos en las localidades de Aranjuez y de Getafe, y lo hacemos de la mano de nuestra corresponsal Cristina Espina.
Aranjuez celebra hoy el 24º homenaje Maestros de Vida a las 5:30 de la tarde en el Auditorio Joaquín Rodrigo. Se trata de un reconocimiento a aquellos vecinos que cumplen o que han cumplido 95 años a lo largo de 2018. Podrán disfrutar también de la coral y de la rondalla del Centro de Mayores Real Sitio. Además, arranca la esperada 11ª edición del Getafe Negro con el coloquio sobre novela experimental a cargo de Eduardo Iglesias y Rey Loriga. Será a las 6:30 de la tarde en el espacio mercado de esta localidad, mientras el escritor mexicano Elmer Mendoza se encargará de impartir el taller Proyecto de Novela, que se divide en dos capítulos. El primero tendrá lugar este mismo lunes, 15 de octubre, a las 10 horas en la Casa de México.
Turno ahora para el norte de nuestra comunidad. Lo hacemos con Crónica Cultural. Patricia Cristóbal.
En Alcobendas abre hoy sus puertas la exposición Patria Común, Delibes Ilustrado, una muestra que propone un recorrido por el universo del escritor Miguel Delibes, con la peculiaridad de que está contado desde la mirada y la voz de los niños que protagonizan sus obras. En concreto, el público podrá ver hasta 15 secciones con fragmentos, dibujos y bocetos de sus escritos. Por su parte, la Universidad Autónoma de Madrid inaugura hoy su quinta semana de la empleabilidad jurídica, una cita que pretende mejorar la inserción laboral de los estudiantes y los titulados. Para ello, se han programado desde encuentros con profesionales del derecho hasta seminarios de emprendimiento y dinámicas de grupo con bufetes de abogados. Y por otro lado, y entrando en materia de seguridad, en San Sebastián de los Reyes la policía local inició una campaña de control de perros por la que los agentes verificarán que los animales que pasen por las calles cuenten con microchip y tengan al día su documentación sanitaria.
Llegamos al final, lo hacemos en la sierra, con dos paradas en Alpedrete y en Torrelodones, Pilar Rivera.
La Asociación de Empresarios del Polígono de Alpedrete ha decidido hacer esta mañana unos cortes informativos para reivindicar el cambio de uso de industrial a comercial. Pretenden con esta medida informar a los vecinos, dicen, de la dejadez que el ayuntamiento tiene con este núcleo industrial. Y por su parte, el ayuntamiento de Torrelodones ha abierto el plazo hasta el próximo 9 de noviembre para solicitar las ayudas destinadas a colaborar con los gastos de vivienda habitual en propiedad. Los vecinos interesados ya pueden acceder a las bases de esta convocatoria en la web municipal.
Seis y 46, volvemos al kiosco. Y lo hacemos esta vez para comprobar que otros asuntos de Madrid destacan los principales diarios en sus cuadernillos locales.
Lo hacemos con el diario ABC, que se fija en la alcaldesa de Madrid. El titular, Carmena, incumple su gran promesa y acabará el mandato sin limpiar Madrid. Más de tres años después de la llegada de Ahora Madrid, los servicios de basura, seguimos leyendo en este diario ABC, continúan sin cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Y en el diario El Mundo, Madrid Destino cambió los criterios de un concurso en mitad del proceso. Introdujo requisitos excluyentes para un puesto en Mata que ganó un extrabajador. El ganador tenía experiencia en el proyecto piloto. Y en el diario El País, entrevista a Purificación Causapié, la portavoz socialista en el ayuntamiento. Destaca este diario algunos entrecomillados de esa entrevista. Hay malestar en el sur, agravado por la falta de equipamientos. No se ha producido el cambio esperado desde un gobierno de izquierdas. O también este otro titular que ha dado en esta entrevista Purificación Causapié. La política sobre desigualdad es de continuidad con el Partido Popular. Y en el diario La Razón, los alcaldes históricos del Partido Popular sacan sus galones, la cita electoral en los municipios, seguimos leyendo, los populares apostarán por presentar como candidatos a los regidores que quieran seguir, pero solo si han hecho una buena gestión. La dirección ha iniciado una ronda de entrevistas personales en todas las localidades.
Nos vamos hasta el deporte.
Onda Madrid, deportes.
España juega en Sevilla el tercer partido de la UEFA Nations League con Javier Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Compromiso importante para la selección española este lunes. El conjunto de Luis Enrique afronta su tercer partido de la UEFA Nations League en el estadio Benito Villamarín de Sevilla ante Inglaterra. Luis Enrique buscará conseguir el primer objetivo desde su llegada al banquillo español en un escenario que le gusta.
Es muy bonito visitar de Sevilla, yo tuve la oportunidad cuando era jugador de visitarla muchas veces con la selección, partidos siempre muy especiales, con el apoyo del público al 100%, a tope, es lo que necesitamos mañana, ya lo podemos sentir o lo vamos a sentir hoy en el entrenamiento y básico para nosotros. Realmente lo que nos da la clasificación matemática es la victoria, entonces los otros resultados ni los contemplamos, nuestro objetivo es ir a ganar el partido, a intentar ser superior al rival, con la dificultad que eso tiene. No olvidemos que Inglaterra es una, además de una selección muy joven, es una selección que está haciendo las cosas bien y nos interesa la victoria.
Una victoria que daría a la selección española la clasificación para la Final Four de la UEFA Nations League. El capitán Sergio Ramos además ha destacado en esa rueda de prensa que el equipo vuelve a brillar e ilusionar.
Estamos en el camino idóneo, pero queda un camino muy, muy largo por delante, pero muy bonito para los que estamos aquí, que tenemos la oportunidad de cambiar eso. Por lo tanto, seguir en esta dinámica de trabajo, con las ideas muy claras, intentar pues seguir acumulando victorias e intentar ganar mañana para poder disfrutar una Final Four y un título en el mes de junio, que sería pues extraordinario para todos nosotros, para intentar pues posicionarnos donde queremos.
El encuentro podrán seguirlo a partir de las 8:30 en Onda Madrid. Y en segunda división, el partido entre el Nástic de Tarragona y el Alcorcón ha sido suspendido tras las fuertes lluvias que han caído sobre la localidad catalana. El encuentro se detuvo a la media hora de juego cuando los alfareros vencían por 0-3 con doblete de Juan Muñoz y un tanto de Nono. Y tras reanudarse de nuevo, el árbitro acabó suspendiéndolo debido a la dificultad en la visibilidad. Y la buena noticia del domingo la dejó la victoria del Rayo Majadahonda. Un tanto de Luso en el tiempo de descuento le dio la victoria al equipo majariego por 1-0 ante el Real Oviedo, en un partido con poco brillo donde los madrileños pusieron las ocasiones más claras. El central cree que el equipo se está adaptando a la categoría.
Creo que hemos sabido ser más versátiles, entender más el juego y bueno, quizá arriesgar un pelín menos en salida de balón, que a lo mejor los partidos anteriores, los tres que veníamos de perder, pues habíamos concedido un poquito más al rival, y eso en esta categoría pues es muy complicado, ¿no? Porque si les das de comer un poco a los rivales, pues te cuesta mucho. De todas maneras, ya te digo que siempre hemos ido con la misma propuesta, con la misma idea, pero sí que había que hacer un pequeño reset, y yo creo que nos ha sentado muy bien, y lo estamos entendiendo el fútbol, yo creo que muy bien.
El Real Madrid de baloncesto suma su cuarta victoria tras la disputa de la cuarta jornada en la Liga CB, haciendo el pleno por 92-69 frente al Juventud. Pablo Laso cree que el equipo está en una buena dinámica.
El día de hoy me deja la sensación de que hemos tenido momentos sólidos, buenos de baloncesto. Poco más, pensar que ver cómo estamos todos mañana y saber que tenemos esos tres compromisos muy complicados.
Dos derrotas, la del Estudiantes y la del Fuenlabrada, el Breogán, que sumó su primera victoria de la temporada en casa frente al Estudiantes por un ajustado 86-79, y el Baskonia, que por su parte se impuso por 60-110 al Montaquit Fuenlabrada en el pabellón Fernando Martín, logrando de esta forma su tercera victoria más abultada de toda su trayectoria en la Liga ACB, e igualó su tope de triples anotados en un partido con 19. Y terminamos con tenis, porque el tenista serbio Novak Djokovic ha vencido en la final del Masters 1000 de Shanghái al croata Borna Koric con verdugo en semifinales del suizo Roger Federer, y de esta manera el serbio se impuso por 6-3 y 6-4 y se queda a tan solo un Masters del récord que ostenta a día de hoy Rafa Nadal.
Y del deporte a la cultura y a las sugerencias que esta mañana nos trae Marta Zúñiga.
Vamos con algunas recomendaciones culturales en este lunes 15 de octubre. Comenzamos en los escenarios. Nuria Esper regresa al Teatro de la Abadía tras el éxito de Incendios, y en esta ocasión lo hace de la mano de Lluís Pascual, en lo que será la novena colaboración entre ambos. Y juntos retornan, tras 20 años unidos, a la palabra de Federico García Lorca. Romancero gitano podrá verse en la Sala Juan de la Cruz, una oportunidad idónea de reencontrarse con dos grandísimas figuras de nuestro teatro.
Tamar estaba soñando pájaros en su garganta, al son de panderos fríos y cítaras enlunadas. Su desnudo en el alero, agudo norte de Palma, pide copos a su vientre y granizo a sus espaldas. Tamar estaba cantando, desnuda, por la terraza. Alrededor de sus pies, 5 palomas heladas.
De secretos hablamos ahora, de los del antiguo Egipto. Llega a Caixa Forum, faraón, rey de Egipto. Se trata de una exposición compuesta por más de 150 piezas que proceden del Museo Británico. Hay estatuas monumentales, relieves de templos, papiros, joyas, en fin, Muchos elementos, muchos rituales que no les van a dejar indiferentes. La exposición se completa con dos producciones audiovisuales. Les proponemos un juego de escape que se desarrolla por las calles de Madrid. El Secreto de Madrid se llama. Es un juego de escape exterior en el que hay que sortear toda una serie de pruebas, enigmas y objetivos por resolver. El juego se desarrolla por calles, parques, incluso locales del centro. Una experiencia novedosa para toda la familia que ya cuenta con más de 1.500 jugadores. Virginia Rodríguez es una de las creadoras de este juego.
Tienes un punto de encuentro donde tú llegas allí y esperas instrucciones, básicamente. Te dan una serie de instrucciones y a partir de ahí, pues arranca. Arranca, entonces tú tienes que ir yendo a destinos y una vez en ese destino tienes que averiguar quién forma parte del juego, que eso es lo divertido. Ahí te hay anécdotas un montón de jugadores que les ha pasado de todo porque se pensaban que era uno y luego no y luego tal, pues es lo divertido, que no hay alguien que va a ti y te dice soy yo, sino que tú tienes que ir a ellos.
El ciclo Ibermúsica inaugura su temporada 49 con un doble concierto de una de las orquestas más prestigiosas del mundo. Hablamos de la London Symphony Orchestra. Comienza mañana martes en el Auditorio Nacional. Séptimo Arte en la Academia de Cine. Esta tarde a las 7 se proyecta lo último de José Luis Cuerda. Tiempo después, una mirada futurista donde no falta la ironía a la entrada. Gratuita.
Año 9177. El mundo entero ha sido azotado por catástrofes inenarrables. Pero la ciencia, el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía. Aquí, en torno a este edificio, el único que se mantiene en pie. Desgraciadamente, la entrada está restringida a unos pocos afortunados.
Esto en la Academia de Cine, en la Sala Berlanga, Miguel y William, cinta de 2007, dirigida por Inés París. También es gratuita la entrada.
Una historia que no entiende de fronteras. Donde los genios no son lo que parecen, pero las musas, sí. Una comedia con héroes. Villanos.
Estáis en peligro de muerte.
Goles sobre la campana. ¡No! Y sobre todo,
and love.
Mucho, mucho amor.
Es la música de Augusto Ayala. Ofrece un concierto esta noche en Libertad 8, canción de autor, a las 9 de la noche. Que lo disfruten.